La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Grupo OMINT cumple 55 años.
En todo este camino recorrido, la palabra que más los define es la experiencia. Experiencia de sus médicos y médicas para brindarte una cobertura de calidad. Experiencia en innovación, haciendo que el futuro de la salud esté hoy en sus servicios. Pero también es tu experiencia la que te hace elegir un plan médico pensado especialmente para vos.
OMINT 55 años. Experiencia para lo que sigue.
Crol, 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 baja el colesterol.
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo. Una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Participación, Héctor Lorenz.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Ustedes, si nos siguen así fielmente, pacientemente, habrán observado que estamos dando en este programa un especial relieve a la situación internacional, pero con relación a la Argentina, porque la situación internacional es en este momento particularmente complicada, y dentro de ella la Argentina tiene un papel muy, muy singular, o se le ha vuelto un papel muy singular su presencia en este escenario, ¿no? Porque hay una, vamos a repetirlo, hay una alteración muy severa en dos aspectos principales de la vida internacional: la seguridad energética y la seguridad alimentaria. Y la Argentina tiene en ambos aspectos posibilidades, buenas posibilidades, pero también está amenazada por las consecuencias de estos dos fenómenos, más otros que están conexos con la situación. No es que podamos, como en cierto momento desde el gobierno se formuló, no es que podamos decir hay una expectativa favorable de beneficios de inesperados que van a, parece que nos llovieran del cielo, porque llueven posibilidades, pero llueven amenazas también, y hay que estar entonces bien afilados en esta cuestión para saber qué se hará, qué realmente pasará, qué podemos prever respecto de nuestra producción puesta en el mercado internacional. Es un aspecto central, y para eso hoy lo hemos convocado al doctor Carlos Regúnaga, que es uno de los mayores especialistas en relaciones internacionales que tenemos aquí en la Argentina, así que nos va a aclarar muchas cosas. Bienvenido, Carlos, a nuestro programa.
Muy buenas tardes, Fernando. Usted sabe que siempre es muy agradable hablar con usted. Hace unos meses me invitó a conversar en este programa, lo hice con muchísimo gusto, y hoy tenemos la oportunidad entonces de ver cómo han evolucionado cada uno de los factores de los que hablamos en ese momento. Lo único que discrepo es que usted me presenta como un gran especialista o uno de los especialistas más importantes, y en realidad yo he dedicado mucho tiempo, de muchos años, a las relaciones internacionales, pero no me considero un gran experto en el tema.
En eso entonces discrepamos, empezamos mal nuestra conversación.
¿Por dónde quiere que empecemos a conversar? ¿Puedo tomar sus últimas palabras referidas a la seguridad alimentaria y la seguridad
energética? Claro, las situaciones complejas tienen aristas importantes por todos lados. Yo creo que en este momento hay dos factores que están muy, muy activos, por decir así, en la necesidad de estar especialmente alerta. Uno, en cuanto a la seguridad energética, que decíamos, que la guerra ha trastornado los programas de cambio de fuentes de energía, y cosa que a nosotros nos incumbe muchas cosas, porque la colocación de los productos agropecuarios en el mercado internacional cada vez está más vinculado a la presencia o ausencia de huella de carbono, y en este sentido la dificultad en renunciar a las fuentes clásicas, es decir, el petróleo y el carbón en este momento, y el gas, puede tener una incidencia seria. Y por otro está, en materia de seguridad alimentaria mundial, realmente se nos abre una gran demanda. Hay factores en este conflicto que pueden incidir negativamente. No solamente que haya beneficios inesperados, sino que, bueno, ya se están dando los perjuicios inesperados, como la dificultad de conseguir fertilizantes, que en su mayor parte se importan de Rusia. En fin, la situación internacional nos tiene realmente suspendidos, no diré de un hilo, pero de una cuerda bastante delgada.
Bueno, vamos por parte. Con respecto al tema energético, muchas de estas cosas también afectan a la cuestión alimentaria. Empecemos por la parte energética. Evidentemente, la guerra y las sanciones aplicadas por Occidente han quebrado la unidad del mercado de los hidrocarburos. Ha generado entonces una guerra de precios. Ahora incluso se le ha fijado un tope al precio de los combustibles originarios en Rusia. Rusia ha amenazado con reducir su producción. Todos estos trastornos han provocado desde ya un aumento de precios, que hoy en día está moderado por un factor que no hemos mencionado hasta ahora, que es la posibilidad de una recesión en los países centrales y por lo tanto una disminución de la demanda. Hay entonces dos factores contradictorios: por un lado, una reducción de la oferta y una complicación en el comercio de hidrocarburos; por el otro lado, una sensación de que el mundo desarrollado puede entrar en una recesión y eso disminuir la demanda y consiguientemente los precios, moderar por lo menos la suba de precios provocada por el otro factor.
Y que nos alcanzaría a nosotros de una u otra forma.
Claro, ya yendo al impacto que esto tiene sobre la Argentina, de por sí ya hemos sufrido de este año un aumento importante del costo de la importación de energía que podríamos producir en abundancia nosotros, pero que por distintas razones y mala política interna no estamos en condiciones de abastecer hoy. Un cuarto factor entonces a mencionar en este sentido, un cuarto aspecto, es que abre una posibilidad de desarrollar realmente, de crear una expectativa y llevar a que la Argentina aplique políticas que nos lleven finalmente a desarrollar recursos como el de Vaca Muerta y otros que la Argentina tiene, y que podrían convertirnos no solamente en autosuficientes, que es lo lógico que fuéramos siempre, sino también en exportadores importantes, en un periodo que es la ventana que hay antes de que los hidrocarburos sean reemplazados casi totalmente como combustibles. Seguirán siendo utilizados como materia prima para la industria petroquímica, seguirán siendo utilizados como lubricantes.
Para lubricantes, precisamente, sí.
Pero en algún momento su papel preponderante en materia de fuente energética o como fuente energética desaparecerá. Y entonces un quinto aspecto para mencionar es que esta crisis parece estar demorando los planes que existían para ir reemplazando los hidrocarburos. Es más, no solamente se están volviendo a utilizar hidrocarburos, sino que se está volviendo a utilizar carbón. Lo que se suponía que iba a ser una marcha sin interrupción hacia su eliminación, y hoy vemos que países que ya habían dado pasos importantes en ese sentido están retrocediendo ante la crisis energética provocada por la guerra. Esto es el panorama que nos genera esto. Ahora, si uno va entonces a ver qué evolución puede tener la guerra, yo creo que la guerra ha evolucionado para mal. Una guerra que nunca debió haber ocurrido, que debió haber sido resuelta con negociaciones, llevó finalmente a la fase bélica. Creo que Putin se equivocó completamente al pensar que iba a ser una guerra muy corta, que iba a lograr un cambio de régimen en Ucrania, nada más que con iniciar una invasión. Y hoy en día lo que vemos es una guerra que está prolongándose mucho más allá de lo que uno razonablemente podía suponer, y que no da avisos de detenerse. Las declaraciones de cada uno de los bandos, y me refiero a la decisión de Putin de convocar primero a referenda en las zonas disputadas y luego reconocer su independencia, lo que hace que sea más difícil para él retroceder. Las declaraciones cada vez más sólidas del presidente de Ucrania y de otros funcionarios de que están dispuestos a seguir adelante, no solamente para expulsar la actual invasión, sino también recuperar la península de Crimea. Y las declaraciones de autoridades muy importantes de países occidentales que insisten en que no se le puede permitir ninguna ganancia de esto a Putin, porque sentaría un precedente muy malo.
A propósito de eso, Carlos, sí. A mí me parece que esto que usted señala, que es el mayor compromiso de las potencias occidentales, entorpece más todavía la posibilidad de una paz, porque aparecen más protagonistas en la mesa, con más opiniones, con en realidad las guerras son más fácilmente superables si los interlocutores son pocos y tienen posibilidades de llegar a propuestas de paz que no los afecten para su público interno, por decir así. Pero en este caso se está dando la aparición de Estados Unidos, la Unión Europea, y ahora podemos decir que no es solamente la Unión Europea, comienza a haber opiniones de Alemania, opiniones de Francia, posiciones de Polonia, es decir que se multiplica la cantidad de participantes en la guerra y se hace más difícil entonces llegar a un convenio, digamos.
Y no solamente porque aumenta el número de participantes en este debate, sino que el debate es cada vez más público, con declaraciones cada vez más rimbombantes. Entonces es más difícil retroceder después. Cualquiera que proponga una solución un poco más moderada parece un traidor. Y esto hace muy difícil una negociación posterior. Es mejor cuando los líderes no hablan y conversan privadamente.
Sí, y en este caso nos repetimos un poco, pero se va haciendo más difícil la perspectiva de la paz, y por consiguiente estos problemas de energía y seguridad alimentaria se van profundizando, y quizás comiencen a mostrar facetas que hasta ahora estaban escondidas. Por ejemplo, se llegó a un principio de acuerdo entre Rusia y Ucrania para que Ucrania pudiera exportar parte de trigo, creo que precisamente trigo, ¿no? Bajo ciertas condiciones, y se violaron esas condiciones. Pero claro, en un clima de profundización de las hostilidades, es muy difícil llegar a arreglos de esa naturaleza. Y ese fracaso de la provisión de trigo por parte de Ucrania, que creo que era a países del norte de África, ha profundizado el tema de inseguridad alimentaria en esa misma región de sus antiguos consumidores. Ahora, si la Argentina aprovecha o no aprovecha eso, es otra cosa. Y también está el hecho de que dentro del sistema de alianzas, ¿cómo se puede considerar que haya un aprovechamiento de las dificultades que trae la guerra, algunos de los protagonistas, para que se ocupe su lugar, una especie de guerra comercial paralela a la guerra bélica, ¿no? A la guerra propiamente dicha.
Sí, lo que usted dice es uno de los resultados más lamentables de este empeoramiento de la situación que yo percibo en los últimos meses, desde que hablamos de este mismo programa Valores del Campo. La posibilidad de que Ucrania exportara, que sea una parte de su producción, que es muy importante, aliviaba enormemente esta crisis alimentaria. Pero muy rápidamente Rusia encontró motivos para cuestionar lo que había acordado, y las cosas no han mejorado, porque con Ucrania atacando ahora Crimea y atacando barcos ubicados en el Mar Negro, la posibilidad de que se mantenga ese canal, digamos, con un salvoconducto para determinados barcos mercantes es más difícil. Mientras la guerra se desarrollaba en tierra y se había dejado de atacar barcos en el Mar Negro, entonces era más fácil decir, bueno, vamos a revisar los barcos mercantes, pero vamos a suponer que aquí no hay hostilidades. Pero los últimos acontecimientos hacen que sea al revés, y Rusia está entonces respondiendo a esos ataques con un masivo ataque a las instalaciones que antes había respetado. Este es otro factor de empeoramiento de la situación. Rusia parece haber empezado con la idea de que tenía que provocar un cambio de régimen en Ucrania, y por lo tanto no tenía que tratar demasiado mal a ese país. Pero ahora la situación ha llevado a que esté dispuesta a arrasar el país, y esto es sumamente peligroso.
Incluso uno puede pensar qué interés le significa a Rusia incorporarse a un país devastado, al cual va a tener que si la conquistara, ¿no? Tendría que revivirla con una especie de plan Marshall, que no está en condiciones de hacer.
Sí, eso es lo que temo, que ahora ya ni siquiera crea que puede llegar a incorporarlo, y entonces ya no le importe una destrucción mucho mayor de la que suponía que iba a tener que infligir. Con respecto al otro punto de lo que usted señaló, si la Argentina podía o no aprovechar esta disminución de la oferta de cereales, a mí me parece que es inevitable y que nadie lo vería mal, porque de hecho los precios de los cereales fluctúan en función de la oferta y la demanda en los mercados mundiales, y el que tenga cereales los vende a esos precios. Entonces la Argentina está siendo perjudicada y va a ser perjudicada en mayor medida por la sequía, pero si los precios se mantienen, compensará parte de la pérdida de volumen ese aumento de precios. Y esto no creo que ofenda a nadie, porque es lo que está ocurriendo. Lo mismo pasa con las empresas petroleras que están vendiendo hidrocarburos a precios mucho mayores que los que había un año antes, y bueno, y es así, esos son los precios que se cotizan en Rotterdam o donde sea que se esté vendiendo el petróleo.
Así es. Además, las exportaciones agroindustriales de la Argentina siguen siendo el salvavidas del presupuesto nacional.
Claro,
por esa cuestión que usted dice de los precios, no tanto la producción, porque la producción ha bajado o va a bajar, no solamente por la sequía, sino también por las políticas que sabemos que se aplican, retenciones y todo eso. Sin embargo, este fenómeno financiero de la suba del precio de las mercaderías por su falta de abundancia, por su escasez, es lo que le va a permitir al Estado Nacional mantenerse así como gato panza arriba, para hablar en criollo, ¿no? No, sí, retroceder demasiado en su situación económica, pero mantenerla de una manera, en definitiva, artificial. De todos modos, es una nueva manifestación de la importancia del campo en la economía argentina y en la economía en general, ¿no? Porque no es solamente un aspecto, un sector de la vida económica argentina, sino que con sus ingresos de divisas es lo que permite, es lo que lubrica a toda la economía nacional.
Eso es evidente y es desgraciadamente algo que ciertos gobernantes no terminan de comprender, pero creo que la mentalidad va a cambiar. Ya muchos dirigentes políticos comprenden esto, y creo que el año que viene seguramente habrá un cambio de gobierno, de manera que soy optimista en ese mediano plazo. Habrá que pasar este año con grandes dificultades, tanto las provocadas por nuestro propio gobierno como por esta circunstancia de la sequía. Pero me parece que estamos a las puertas de un cambio muy importante de actitud, de visión y de estrategia para el futuro, tanto en el plano nacional como en el plano internacional.
Esperemos que sea así, efectivamente, porque la experiencia argentina no es demasiado favorable en eso. Las ideologías y las actitudes demagógicas oscurecen mucho el panorama de los verdaderos objetivos, ¿no?
Exactamente. Hay otro factor que deberíamos mencionar y que hasta ahora no va a jugar, o no parece que fuera a jugar positivamente, que es la crisis en China. China ha sido un muy importante mercado para nuestros productos, pero la tasa de crecimiento de China está siendo muy afectada por su política de COVID cero y por un cambio muy importante de régimen político. Mientras en las últimas décadas tuvimos un partido que era un partido único, un partido comunista, un partido totalitario, pero que aparentemente, no aparentemente, en realidad, realmente en estas décadas había comprendido que el sector privado era el mejor motor de la economía y le había dado un margen importante de libertad. Eso en los últimos tiempos está cambiando. Hemos tenido un cambio político fundamental de tener un régimen colectivo de grandes personajes, líderes del Partido Comunista, que tomaban decisiones en conjunto, y una de cuyas limitaciones precisamente para un poder personalista estaba en la limitación de los mandatos que podía tener el líder máximo, esa limitación se ha eliminado y hoy en día estamos viendo el principio de un régimen mucho más personalista y una actitud del Partido Comunista Chino mucho más desconfiado del sector privado. Esto, junto con la política de COVID cero, ha llevado a una reducción muy fuerte de la tasa de crecimiento de China, que durante muchos años fue la locomotora del crecimiento mundial y que fue una aspiradora de productos de los países como la Argentina o Brasil, y hoy en alguna medida ha dejado de serlo, o sea, se ha reducido ese apetito por los productos nuestros en China, en particular la carne. Esto es un elemento negativo que se agrega y que hay que tener en cuenta. Y entonces ahora agrego la última reflexión que quería introducir, ya que estamos mencionando los distintos fenómenos que se están produciendo, algunos positivos y otros negativos, en este galimatías que se ha transformado el mundo en este año, que es la desconfianza de los países centrales en China como proveedor, como proveedor de productos industriales.
Es decir, un doble problema significa China en la economía de estos días internacional. Por un lado, para nosotros puede ser un mercado que no nos compre tanto, y en el mundo desarrollado un oferente que no ofrezca tanto.
Es lo que está pasando, exactamente. Hubo grandes problemas de abastecimiento en los países desarrollados porque China no estaba produciendo y exportando lo que estaban acostumbrados a producir y exportar durante las últimas décadas. Esto está generando, por un lado, y generó una cantidad de problemas y contribuyó a la inflación mundial, pero por otro lado, genera en los países que estén preparados para aprovecharlo, y esto es un gran interrogante para nosotros porque hoy no lo estamos, está generando la expectativa de que las grandes empresas internacionales busquen lugares alternativos para instalar sus producciones para el mercado mundial, lugares que sean más confiables desde el punto de vista político y que estén ubicados lo más cerca posible de los grandes mercados internacionales. Esto significa que los países americanos tenemos una oportunidad realmente muy importante para ser lugares en los que se radiquen algunas de estas empresas, para reemplazar parcialmente, no totalmente, pero parcialmente, la producción china. Creo que va a haber países en condiciones de aprovechar esto mucho mejor que nosotros, pero espero que a partir de fin del año que viene, con un nuevo gobierno, hagamos muy buena letra y seamos entonces recipientarios de esta gran modificación de ubicación, de localización de empresas en el mundo.
También se ve que para eso hará falta mucha flexibilidad y mucha información también, porque estos cambios que pueden darse en China y que se avizoran van a, no digo tomar de sorpresa porque más o menos estamos preparados, pero en qué momento aparecen, eso nunca se sabe.
Claro, uno puede advertir tendencias, pero no puede pronosticar con precisión fechas.
Eso mismo.
Y además, uno puede tener una idea de en qué consiste un cambio, pero no advertir, porque es imposible adivinar todos los detalles, no advertir ni la magnitud ni la modalidad con que se presenta.
Además, el caso de China ha sido el de un crecimiento exponencial de su producción y de su condición de exportadora, que le ha permitido también ser un gran importador para nosotros. Pero esos fenómenos de gran crecimiento suelen tener referencias históricas especiales, es decir, que países en situación de pobreza han aceptado planes de desarrollo que han supuesto mucha disciplina, hasta mucho rigor, soportable durante algunas décadas, hasta que se alcanza un nivel de desarrollo en el cual las poblaciones tienen otras exigencias. En un país desarrollado la opinión pública tiene un gran peso, en un país subdesarrollado muy poca. En un país que está haciendo en efecto, ¿no?, una tarea de desarrollo, durante ese tiempo hay como una quietud política, pero luego, cuando hay otros niveles de vida, no se puede mantener ese nivel de esas cuotas tan altas de desarrollo económico, por las exigencias internas. Aparecen hasta reclamos sindicales que no existen en las épocas autoritarias. Todo eso es muy posible que se dé en China también, y que no sea un panorama ominoso para los chinos, pero que cambie el papel de este país en el resto del mundo.
Uno está viendo hasta resistencia popular a algunas de las medidas en muchos lugares de China, y este tipo de reacción tiene el inconveniente de que, justamente, como no se pueden canalizar por las vías normales de un país republicano, con instituciones, con partidos políticos, donde haya una oposición constituida y reconocida, tienen el inconveniente de que muchas veces se escapan de control. Las autoridades consiguen reprimirla, pero reprimir significa muchas veces una olla de presión que va aumentando esa presión, precisamente, hasta que estalla en condiciones mucho peores.
Sí.
Esto es una cuestión muy compleja, que no sabemos si el Partido Comunista Chino podrá manejar razonablemente como para evitar un estallido mucho mayor.
Sí, tampoco si ese estallido se va a dar, porque la población recién en estos momentos está dando indicios de que quiere cambios políticos. Eso también será un proceso largo. Pero me parece que es fatal, como también en Occidente. Pero ya nos vamos derivando a otras cuestiones. En Occidente, lo que se está dando, y que en algunos países se agudiza, es un reclamo de cambio más de eficiencia en los gobiernos. Ya hay una gran desconfianza en los resultados que da el juego democrático en cuanto a la calidad de los dirigentes, que pueden no entender bien la marcha de las cosas. Para bien, lo que aquello de que nos quejamos nosotros está teniendo una vigencia internacional, pero esto es otro tema. Ya eso entraríamos en otra cuestión política. Por ahora lo de China lo estamos encarando como un cambio eventual y no tan a breve plazo en el mercado internacional, cosa que necesariamente condiciona a las posibilidades de la Argentina, para bien o para mal.
Sí, lo que usted dice con respecto a lo que ocurre en el mundo tiene su faceta internacional, aunque se manifiesta obviamente primero en el marco interno. Yo he estado viajando con alguna frecuencia a Estados Unidos, que es un país que conozco mejor que cualquier otro, salvo la Argentina, porque he vivido allí, he estudiado, he trabajado con empresas y con instituciones sin fines de lucro de los Estados Unidos. Pero ahora esto, que es lo que llevó, por ejemplo, al surgimiento del Tea Party, ha sido complementado por un debate cultural cada vez más profundo y que llega ya no a una discusión de intereses entre sectores económicos, sino que toca fibras muy sensibles de cada persona. El tema del aborto, o como yo prefiero llamarlo, el asesinato de personas por nacer, la revisión histórica que lleva a que se analice con criterios actuales situaciones del siglo XIX, por ejemplo, la teoría racial crítica, que es una manera de enfocar la educación que está provocando peleas entre maestros y padres de alumnos y autoridades escolares a lo largo de todo Estados Unidos. Ya no es una cuestión que de debate en el Congreso o en los medios de difusión. Esto es realmente preocupante, porque tampoco es algo que se puede resolver desde arriba tan fácilmente.
Sí, sí, le escucho. Es muy interesante esto que está diciendo, porque además nos da la pauta de cómo los conflictos culturales pueden sobreponerse a los políticos y, por consiguiente, a los económicos.
Este año...
Y quiero decir que no nos salimos del tema. La situación internacional está también influida por estos fenómenos culturales críticos.
Claro, porque entonces las posiciones sobre la agenda que puedes referirse a las cuestiones energéticas o al cambio climático o a las medidas que podrían tomarse para solucionar crisis alimentarias se potencian con todas estas cuestiones que no tienen nada que ver, pero que generan rencores y enfrentamientos que hacen más difícil la solución de los problemas prácticos, que sí podrían por lo menos encontrar paliativos importantes. Este año me tocó también la oportunidad de visitar Brasil para observar las elecciones. Estuve para la primera vuelta con una delegación formada por el Club del Progreso y la Fundación Círculo Cultural, que es una fundación que yo presido. Y la verdad que tuvimos un gran apoyo tanto del gobierno brasileño como de la Embajada Argentina, a quien agradezco. Pero a mí me sorprendió porque nuevamente me encontré con un país con una grieta profundísima que no caracterizaba de ninguna manera a Brasil, que yo conocí en muchas visitas a lo largo de los años. El brasileño era normalmente mucho más contemporizador, mucho más proclive a conversar y a llegar a acuerdos que nosotros mismos, y sin embargo ahora encuentro posiciones muy rígidas donde un sector directamente descalifica completamente al otro, y dividido más o menos por la mitad.
¿Y eso tiene algún correlato sociológico o es solamente político?
Hay un correlato que no es solamente ese, hay factores adicionales, pero sí, uno se encuentra con que los estados del norte, que son más pobres, han seguido muy claramente el liderazgo del presidente electo, Lula, mientras que los sectores más del sur, más desarrollados, con niveles de vida más altos, lo han votado a Bolsonaro.
Sí. Pero más bien tendríamos que ver una cuestión territorial, entonces.
Hay un sector territorial alimentado por las diferencias económicas. Pero también hay un factor que no sé, ha advertido, me parece, suficientemente, y es que la política tradicional brasileña ha sido una política muy industrialista, donde la Federación de Empresas de San Pablo ha jugado un rol siempre como un factor de poder muy importante, y las políticas de los últimos años de Bolsonaro, más vale, han favorecido al sector agropecuario con una economía más abierta. Y por eso es que muchos sectores tradicionales se volcaron a favor de esta coalición tan amplia que pudo armar Lula, ¿no? Y además está el factor, de nuevo, un factor religioso. Bolsonaro ha contado con un apoyo muy importante de sectores evangelistas muy movilizados políticamente, que han levantado valores tradicionales que se han cuestionado tanto en Brasil como se están cuestionando lamentablemente en todo Occidente, ¿no?
Estos grupos evangélicos son particularmente activos, han superado en ese sentido a la acción de la Iglesia Católica en Brasil.
Sí, yo diría que son muy activos en todos lados, porque se organizan de tal manera de actuar en conjunto y de tener una visión política mucho más precisa y efectiva, aunque sean minoritarios en muchos casos. Yo recuerdo que fueron muy importantes en la elección que ganó Trump en Estados Unidos. Me acuerdo las declaraciones del líder de los evangélicos a nivel de todo el país, que dijo claramente durante la campaña, en la elección que ganó Trump finalmente, que dijo que Trump estaba muy lejos de ser la imagen, el modelo de lo que debía ser un cristiano, pero que ellos iban a votar por él porque lo importante era la Corte Suprema y no la presidencia. La Corte Suprema tiene una vigencia mucho más larga, más prolongada que lo que dura la presidencia, y que estaba seguro de que Trump iba a nombrar jueces mucho mejores que los que podía nombrar Hillary Clinton. Y así fue. Entonces, por eso dijo él, vamos a votar masivamente por el señor Trump. Bueno, así ocurrió. Trump realmente no es un modelo de lo que puede ser un cristiano, pero nombró jueces tradicionalistas, originalistas, para usar el término preciso, técnico, de jurisprudencia en los Estados Unidos, y están mostrando entonces una defensa de valores tradicionales mucho más clara que la que podía esperarse de la Corte con la composición anterior.
¿Y en qué medida le parece que estas divisiones, estas grietas en países importantes pueden gravitar dentro de la política internacional? Digo porque no se trata en un orden internacional de ver que los países se aproximan, porque los países son, o se alejan, los países son resultados de lo que sucede dentro de ellos, son resultados de acciones humanas, culturales, económicas. Países en grietas, con grietas que se acercan, evidentemente ofrecen una perspectiva para lo futuro un tanto inestable. Yo le pregunto esto especialmente porque hoy en día el comercio internacional tiende a hacerse no de la forma clásica bilateral, sino a través de acuerdos económicos entre grupos de naciones. Hay más de 350 de estos acuerdos, de los cuales la Argentina apenas participa, pero que son el ámbito en que se está realizando el comercio internacional. Ahora, si las partes en estos acuerdos están internamente divididas, esto también obliga a reflexiones especiales. No digo cuáles serán, por eso le estoy preguntando a usted.
Las consecuencias en cada caso concreto serán distintas y habrá que estudiarlas en su momento cuando uno analiza cada uno de los fenómenos. Pero si yo tuviera que derivar una conclusión general, yo diría que cuanto más dividido está un país, más difícil es llegar a acuerdos internacionales, porque uno no puede contar con un consenso interno. La posibilidad de acordar con otros países y tomar compromisos de largo plazo requiere que haya un consenso interno importante a favor de esa decisión que se está tomando. El caso más extremo de falta de consenso con el que debió haber contado un presidente es el caso del presidente Wilson, que después de la Primera Guerra Mundial quiso constituir una entidad internacional que asegurara la paz. El resultado fue la Sociedad de las Naciones. Él fue el principal impulsor, el inspirador. Cuando volvió a Estados Unidos, no consiguió los votos del Senado para que Estados Unidos ingresara a esa organización que él había inspirado. Esto muestra entonces lo difícil que es avanzar en esos acuerdos, que como usted dice, son la llave del comercio mundial hoy, la característica particular que ha tomado el comercio en estas épocas. Es más difícil que los países puedan lograr acuerdos si no hay consenso. Vimos el caso del el acuerdo transpacífico que había firmado, o por lo menos acordado, Obama, y que cuando subió Trump retiró a Estados Unidos de ese acuerdo. Entonces es muy difícil que uno pueda contar con una marcha razonablemente sólida y continua y en una sola dirección en este campo si uno no tiene consensos sólidos internos a favor de esa política.
Y respecto del Mercosur, ¿no tenemos que hacernos este tipo de consideraciones? Porque en este momento se habla de una crisis por la posición firme de Uruguay de trascenderlo al mercado común, pero por otro lado también están en vigencia estas situaciones como las grietas en cada país, en Argentina y Brasil, que las explicó tan atinadamente usted recién. ¿Hasta qué punto puede mantenerse este tipo de unión internacional, de acuerdo que es el Mercosur, tan endeble en definitiva, porque está anticuado en sus formas? En fin, sabemos que está amenazado por una cantidad de circunstancias.
Claro, yo creo que desde el punto de vista de las normas actualmente vigentes, de lo que está acordado, lo que pretende Uruguay no es aceptable, de manera que las críticas que ha merecido su actitud son correctas desde el punto de vista jurídico, digamos, teniendo en cuenta lo que dicen los tratados. Pero Uruguay tiene razón en el sentido de que el camino es integrarse al mundo, y entonces lo que debería ocurrir es que en conjunto tuviésemos una política común para buscar, para negociar y para celebrar acuerdos con muchos países del mundo. Y esto es lo que ni la Argentina, que creo que es la más retardataria en este sentido, puede ser que también cambie esta actitud con un nuevo gobierno, pero también Brasil, que no quieren avanzar en el mismo sentido. Y entonces estamos, como usted dice, con un Mercosur que generó grandes expectativas en su momento, que logró un incremento muy importante del comercio intrazona, es decir, el comercio entre los miembros, pero que después se frenó. Y en realidad hoy está más vale frenando las posibilidades que tendríamos estando en un mundo más integrado. Lo ideal sería no romper el Mercosur, sino más vale fortalecerlo y negociar en conjunto con otros bloques y otros países. Con respecto a cómo las grietas afectan también otros bloques regionales, tomemos el que es el modelo más acabado y más avanzado, con mayores logros en ese sentido, que es la Unión Europea. Hoy la Unión Europea está atravesada por críticas y desacuerdos motivados por temas que ni siquiera son económicos. Hoy tenemos conflictos de la burocracia de Bruselas con Hungría, con Polonia, críticas que recibe el nuevo gobierno de Italia por cuestiones culturales que se agregan a lo que eran los debates tradicionales referidos a las cuestiones políticas y económicas que caracterizaron otra época, la época en la que la Unión Europea aspiraba a ser los Estados Unidos de Europa, un Estado federal. Hoy en día veo ese objetivo cada vez más lejano.
Sí, es un fenómeno cultural. Volvemos al tema. Si se deja de lado esta consideración, no se pueden hacer tampoco especulaciones sobre el futuro de la economía.
Exactamente, esto es lo que estoy tratando de decir. Me parece que la agenda internacional ha agregado debates que por lo menos en Occidente no existían hace 50 años.
Sí, hace unos años, cuando la caída de la Unión Soviética, el politólogo, por usar esta palabra, Samuel Huntington, explicó que el cambio del escenario internacional iba a dar especial valor a las civilizaciones, es decir, a las distintas culturas dentro del mundo. Hasta ese momento, durante la Guerra Fría, el mundo se dividía en partidarios del mundo libre de Estados Unidos, partidarios del sistema soviético y un amplio tercer mundo. Pero era este tipo de consideración. Al derrumbarse este tipo de división, de clasificación de la postura de las naciones, lo cultural, pronosticaba Huntington, pasará a primer plano. Y el caso del Islam le da razón, porque los países islámicos hoy día se movilizan no tanto por una postura internacional, sino por la defensa de su cultura, de su religión, interpretada en las formas más diversas, ¿de acuerdo? ¿No? Pero hay una nota cultural que modifica, que condiciona todo. Ahora, en ese sentido, y volviendo al Mercosur, ¿sí? Volviendo al Mercosur, ¿usted cree que Brasil podrá superar esta grieta? Porque tradicionalmente se dice que hay una especie de acuerdo tácito entre todas las fuerzas de la política y de la economía brasileña para mantener un rumbo, que más o menos lo han hecho con dificultades, pero lo han hecho. Contésteme brevemente esto, porque ya se nos termina este tiempo del programa.
Yo no puedo pronosticar qué va a ocurrir en Brasil, porque de ninguna manera soy un experto en la política brasileña. Pero yo creo que una característica, como dije, de Brasil, más permanente que esta que caracteriza la grieta, debería prevalecer en algún momento. La coalición que lo acompañó a Lula es una coalición muy amplia. Hay sectores moderados, razonables. Mucho depende de la actitud que él tome. Si él, más vale, quiere fortalecer esa coalición y buscar posiciones intermedias, puede perfectamente tener éxito y superar la grieta. Y para nosotros eso sería muy importante, porque si realmente tenemos un gobierno que también forme una coalición amplia a fin del año que viene, podemos lograr muchas cosas si trabajamos juntos, mucho más que lo que podríamos hacer solos.
Muchas gracias, Carlos. Creo que tenemos una visión más clara de las cosas.
Pero no sé.
Evidentemente hay que trabajar mucho.
Lo que sí sé es que es muy agradable hablar con usted, estar con los oyentes de Valores del Campo, así que le agradezco la invitación.
Por favor, somos nosotros los agradecidos. Hemos conversado con el doctor Carlos Regúnaga y nos encontraremos de nuevo aquí en Valores del Campo el próximo martes. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Grupo OMINT cumple 55 años.
En todo este camino recorrido, la palabra que más los define es la experiencia. Experiencia de sus médicos y médicas para brindarte una cobertura de calidad. Experiencia en innovación, haciendo que el futuro de la salud esté hoy en sus servicios. Pero también es tu experiencia la que te hace elegir un plan médico pensado especialmente para vos.
OMINT 55 años. Experiencia para lo que sigue.
Crol, 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 baja el colesterol.
Aceite de canola Crol reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.